Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. La 48a edició de la Festa de Tardor ha arrencat aquest dijous amb una taula rodona per debatre al voltant del lema escollit per aquest any: migrants, veïns i veïnes del món. Les ponents han estat Edi Laverde, de l'associació col·lectiu Avia Yala, Ares Perceval, directora de l'Unipau, i Catalina Carmona Ruiz, la florista contra fronteres, i ha moderat la taula Albert Soler, cap d'informatius de Cugat Mèdia. Laverde i Carmona, nascudes a Colòmbia, han destacat la invisibilització del col·lectiu migrant a Sant Cugat, que és molt més gran del que sembla, en especial les dones llatinoamericanes que es dediquen al servei domèstic de manera il·legal. De fet, d'aquesta festa de tardor ja està a punt de començar de forma oficial en aquesta plaça d'Octavià dissabte i diumenge. Tothom que vulgui tenir tota la informació de les activitats només han de fer una cosa: consultar Cugat Mèdia. L'IMSERSO ha obert ja el seu programa de viatges per la gent gran, però els problemes d'accés a la web per inscriure's han provocat aquest divendres unes cues importants a Viatges El Corte Inglés, on es pot fer de manera presencial. Fins a una cinquantena de persones esperava a primera hora del matí per poder apuntar-se al viatge desitjat. Entre ells, els que esperaven, el mateix sentiment: indignació i resignació. Des que Sant Cugat es va germanar amb Alba l'any 2006, el lligam amb el municipi italià ha sigut important, però el govern municipal ha buscat noves vies per enfortir les relacions entre les dues localitats, implicant-hi els ciutadans més joves dels dos municipis. Per nodrir aquest lligam, 60 alumnes de l'escola Ciutat d'Alba iniciaran uns tallers didàctics amb alumnes del municipi piemontès. Esports. El DCB Club Volei Sant Cugat ha anunciat la darrera incorporació de la temporada. L'exjugadora del Barça Club Volei, Sol Guidarelli, aterra el conjunt dirigit per Rafa Ruiz, on substitueix Itziar López, lesionada després de trencar-se el lligament creuat durant la pretemporada. Guidarelli, formada al centre del rendiment de l'Orca i al Siena College de Nova York, arriba a Sant Cugat després de disputar diverses competicions nacionals i internacionals de volei platja. I l'artista santcugatenc Lluís Ribas ha inaugurat aquest divendres l'exposició de dibuixos Primer foren esbossos a l'Hospital Universitat General de Catalunya. La mostra, que llueix a la sala d'espera del laboratori, es pot visitar fins al 19 de gener. L'objectiu de la instal·lació és explicar que tota obra és fruit d'un procés d'estudi i treball previ moltes vegades desconegut per l'espectador. En paraules del mateix artista, l'expo és un conjunt d'esbossos, molt d'ells inacabats, on es presenten els primers traços de treball de composició d'una obra.
Notícies en xarxa. Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom. Estem aquí una setmana més i aquesta setmana també ho fem gravat. Gravat, és a la tarda, encara no s'ha fet fosc, perquè és aquest cap de setmana que canvien l'hora. Nil, ¿te recordas que cambié la hora?
La verdad es que no, ¿eh?
¿No te recordabas?
No, lo siento.
Sort que deixen el diumenge pel mig, perquè si no arribarien tard. Més d'un. O d'hora, no sé, és que ara no he calculat. Sé que a l'hivern dormim una hora més, o sigui que igual arribarà tothom una hora abans, no sé.
Exacte, sí, sí.
Sí, bueno, doncs dormirem una horeta a més i de seguida serà fosc. Ara mateix seria de nit ja. Però bueno, tenemos un invitado que nos viene de lejos, no sé cuántos kilómetros, pero por lo menos 500 kilómetros, ¿no, Chusmi?
Sí, más o menos, yo creo que sí, 500 y pico, ¿eh?
500 y pico, ¿eh? Ya sí, se nota de dónde eres con él, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, tenemos Vasco, sí. Un invitado del País Vasco, un invitado que me va a perdonar si durante pues la presentación digo algún dato mal, porque una que ya tiene una edad y necesita unas gafas, también necesita un poco de memoria para cogerla de vez en cuando, y se las ha dejado en... Creo que encima de la mesa, porque yo lo he preparado todo, te lo prometo.
Sí, ¿no? Bueno, si dices algo mal, ya hábilmente te sugeriré.
Sí, o si no te diré, Chusmi, preséntate. Sí, es que me dicen muchas veces, para la memoria, tranquila, esto hay unas cosas que se llaman agendas, pero una tiene que acordarse también de coger la agenda. Y lo mismo pasa con las gafas, ¿no? Que bueno.
Sí. Cosas yo soy la calamidad, de memoria soy también la calamidad, pero completa, ¿eh?
Sí,
vamos,
lo complicado. Que pasa es que con la edad también, pues...
Mejor no vamos.
Sí, no, pero nos da todo igual ya.
eso también.
No nos preocupa tanto. Yo con 20 años un problema como este me hubieras aportado, pues no sé, un ataque de ansiedad en directo, pero hoy paso.
Sí,
veo hormigas encima del papel, pero bueno. A ver, Chusmi Sáez, eso sí, ¿no? José María Sáez.
Sí, Jesús María.
Jesús María Sáez. Vale. Chusmi, para los amigos. Y sí, para los amigos y para los oyentes.
Y para todo el mundo.
Y para todo el mundo.
Sí.
A ver, explícanos un poquito, ¿qué haces? Porque aparte de escribir, eres articulista, el locutor de radio y bueno, pues eso, un autor especializado en novelas policíacas y thrillers de acción.
Sí, eso básicamente es lo que me gusta escribir, eso es.
Eso es.
Pero luego, bueno, pues estoy metido un poquillo en el mundillo de la cultura de Vitoria, pues llevo la biblioteca del Club de Lectura de Novela Negra del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y la última embarcada ya, bueno, pertenezco a Crelia, Asociación de Escritores de Álava, a la Asociación de Escritores de Euskadi también, y ya la última embarcada que me he metido con mi querido y creo que tu buen amigo también, Alberto Gredilla, pues ha sido marcarnos en una semana negra, en un festival de novela negra y policíaca que hemos hecho este pasado 6, 7 y 8 de octubre. O sea que cada vez, como teníamos poco, pues toma más.
Sí. Si te parece bien, hablaremos un poquito del festival en la segunda parte del programa y ahora vamos a presentar un poquito tu obra. Tienes novelas policíacas, tienes una trilogía que se llama Del Este... Con las novelas Siberia, Kazajistán y Moscú.
Moscú.
¿Ves? Sí, y sin gafas y acertar, vamos, de lleno la diana en los países. Sí. luego tienes unas obras policíacas, Poniente y Pandora.
Eso es.
Es básicamente de investigación policial, o sea, de procedimentales.
Sí.
Con Erchainas, ¿puede ser?
La de Pandora... La de Pandora, sí, se desarrolla en el País Vasco y, por tanto, la Ertzaina, la que está, sería la más negra de las dos, por cuadrarla un poco, y la otra más policial, como dices tú, es Poniente, que se desarrolla en Málaga, en la Costa del Sol. Eso es.
Eso es lo que te iba a decir, era una de las preguntas que te hacía en el libro que vamos a comentar hoy, que es es un thriller, Las mujeres sostienen la mitad del cielo.
Sí.
Viajas por muchos sitios, estás incluso en Barcelona, la acción se desarrolla en Barcelona, en Cartagena, fuera, en el extranjero, o sea, en China. ¿Esto cómo te lo has montado? ¿Has viajado a todos estos sitios para documentarte?
A los que me quedan muy lejos, tal vez no, ¿eh?
No sé.
No he estado en China ni he estado en Kazajistán, por ejemplo, pero bueno, en Barcelona sí he estado. Lo que ocurre es que a mí, como cuando me gusta hacer, cuando hago una novela, que ambiento diferentes puntos de la geografía, tanto de nuestro país como del extranjero, siempre tengo lo que yo digo, mis ojos y mis oídos puestos en alguien de confianza que vive en esos sitios, ¿no?
Uh-huh.
Y son quienes me orientan realmente, sobre todo en países, bueno, pues en Barcelona, bueno, me puedo orientar y decirme, bueno, pues esta calle está aquí, esta es por aquí, o el tráfico aquí es más denso, o tal, ¿no? Si voy a hacer una escena de persecución, por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, si hablas de Rusia o hablas de China, evidentemente tiene que ser alguien que vive allí y que es capaz de situarte en la forma de vida que tienen, sus ritmos horarios, sus colegios, sus comidas, sus costumbres, ¿no? Porque si no, una novela pierde completamente la veracidad si te inventan las cosas, ¿no? Una cosa es que los autores tengamos esa capacidad de poder, hacerla un poco a nuestra forma, ¿no? Los permisos literarios, pero evidentemente tiene que basarse siempre en hechos que sean reales o cosas que pasen realmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, siempre tengo lo que te digo, mis ojos y mis oídos allí. Entonces, bueno, pues es una forma muy curiosa que, si quieres, luego la comentamos, porque en el caso de la trilogía del Este en Rusia, pues fue una cosa muy, muy curiosa, ¿no?
Uh-huh. No, la puedes comentar ahora, si quieres.
Ah, sí, perfecto.
El programa es tuyo, cariño.
Oye,
si a ti te interesa comentarlo, porque sí, los oyentes son los que están interesados en saber de qué van las novelas para poder comprártelas. Sí. Entonces, explícanos esto y luego entramos directamente en el argumento de la novela, la última que has sacado.
Sí, vale. Uh-huh. Es interesante la manera en la que contacté principalmente pues con gente de Rusia, ¿no? Hace ya pues unos cuantos años, cuando ya saqué Siberia, que fue una de las novelas además más vendidas en Amazon en su momento, la número 2 más vendida en uno de los meses. Y la forma de contacto pues fue a través de las redes sociales, a través de Instagram, ¿no? Pues yo iba buscando con el que llamaban el Facebook ruso, ¿no? El VK. Pues ibas contactando con gente pues que estudiara español, que le gustara la cultura de aquí y quisiera practicar. Y entonces, bueno, pues ibas contactando, ibas lanzando la sonda y a ver quién estaba interesado pues en charlar, y tú, a cambio de ofrecerles, por ejemplo, conversación, ¿no?, para que aprendan idioma, pues estas personas a cambio te situaban en los lugares, te explicaban sus costumbres, te ibas aprendiendo, te empapabas un poco de los lugares donde vivías, ¿no? Y entonces me salió muy bien con Siberia, conocí a un montón de personas, un montón de chicas estupendas, y la pude situar perfectamente, ¿no? Casi como, ya te digo, como ver y estar allí, ¿no? Porque eran, pues para que te hagas una idea, hay algunas de las novelas en las que yo tenía que hacer un trayecto desde el centro de Moscú a un barrio periférico, por ejemplo, y una de mis amigas pues se fue con el vídeo, o sea, con el vídeo del teléfono, el teléfono encendido con el vídeo, mostrándome por dónde iba y dónde iba cambiando de metro, de estación, de sitio. No, un vídeo para que yo viera realmente como si yo lo hubiera hecho, es decir, realmente parecía que yo había estado haciendo eso, ¿no?
Yo usé una vez para una escena el Google Maps. O sea, viajé al sitio donde quería ir, estuve las calles y todo eso. Sí, sí. Es genial. Puedes hacer unos viajes virtuales, vamos, tremendos.
Sí, sí, sí. Te ayuda perfectamente a situarte, ¿no? Si ya tienes la idea, sabes por dónde vas porque te lo han explicado, te coges el Google Maps, te pones encima, vas viendo y dices, uy, por aquí me puedes salir y trepar por esta valla, ¿no? Luego igual mi amiga me dice, no, porque por ahí te caes a un precipicio y no está bien, ¿no? Y bueno, vale, pero después a valla no voy a saltar por otra. Y fíjate que la portada de por ejemplo, de mi segunda novela de Kazajistán, la chica que sale,
sí,
es una Miss rusa. O sea, es que una vez que lanzas la sonda y empiezas a lanzar, ¿no?, y dices, bueno, ¿por qué no voy a intentar algo más, ¿no? Y voy a poner la portada a gente, bueno, solo recurría a modelos amateurs, ¿no?, que están empezando, y entonces, bueno, pues lo que les interesa es esa promoción y salir en un libro, tanto de extranjero como aquí, como en España, y claro, les interesa pues ellas promocionarse. A mí me sale bien económicamente, uh-huh, es decir, ellas se publicitan, llegamos a un acuerdo de colaboración bueno y con un fotógrafo pues hacemos una serie de sesiones, ¿no?
Hemos traído alguna vez aquí también al programa pues gente que hace portadas o gente que hace diseños o dibujos en libros y tal, y es un mundo apasionante también, ¿eh?
Es tremendo, es tremendísimo, sí, es muy muy interesante el mundo audiovisual.
Es que yo creo que hoy en día la gente se guía por lo que ve, es muy visual, y una buena portada llama mucho la atención, ¿no?
Claro, porque si no eres un Gómez Jurado, no eres alguien que vende simplemente con el nombre, porque se vende con el nombre, ¿no? Hace falta una portada. Entonces, si a ti te buscan en Amazon y has sacado una novedad, la gente empieza a pasar, estás en las páginas 4, 5, 6 o 7, y no está mal, están en esas páginas, estás entre los 100, por ejemplo, que pueden estar, o más. Entonces, la gente empieza a pasar ya para arriba, y lo que le retiene muchas veces es una portada llamativa, ¿no? Uh-huh. Es probablemente la IVA. Mira qué portada dices. O te paras y luego lees el resumen, ¿no? El argumento. Uh-huh. La segunda cosa con la que le puedes enganchar al lector o a la lectora, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí ya has ganado que entre. Y si la ya entra y te ve que tienes una página bien preparada, bien elaborada y un argumento interesante, bueno, pues te has podido ganar un
lector,
lector,
sí.
Claro.
Ajá. Bueno, esto le pasa a Juan Gómez Jurado o a Carlos Larrea, ¿no?
Que es
el personaje de tu novela, donde,
sí,
bueno, pues él ha ganado un premio Universo, la similitud, ¿eh?
Sí.
Y otros muchísimos premios que hay en este mundillo, y es el, bueno, en este momento el top, el no va más de los escritores en ventas.
Eso es. Y se encuentra con una situación pues muy muy curiosa, ¿no? Cuando le da un poco la crisis de los 50, vamos a decirlo, ¿no? Con dinero, con prestigio, con puede hacer lo que quiere, decide separarse de su familia, de su mujer y sus hijas, y se lía con una chica 20 años más joven que él, que es agregada cultural de la embajada del consulado chino en Barcelona, ¿no? Meilín, en este caso. Y bueno, y su vida pues es una maravilla, se rejuvenece al tener pues esa relación y sexo con una chica muchísimo más joven, es feliz, todo le sonríe, y de pronto es cuando el CNI, el Servicio de Inteligencia Español, provoca un encuentro fortuito en Madrid. Y le comunican que realmente pues con la persona que está, con esta china, es un agente doble de los servicios secretos de China. Uh-huh. y que por algún motivo tiene que estar con él y que va a tener que descubrir cuál es e informar al CNI de ello, ¿no? Entonces el propio Carlos Larrea se ve inmerso en una de sus propias historias, porque lo que hace es escribir historias de este tipo de espionaje, ¿no? Uh-huh. Entonces él mismo se ve dentro de una historia de las que perfectamente él podía haber escrito o descrito, ¿no?, en sus libros.
Se encuentra también con el hándicap de que la mujer le contacta y le dice: oye, que tus hijas se están desmadrando un poco, aquí te dejo a la pequeña, que está en plena adolescencia y que, mira, viene con su maleta hecha para quedarse unos días contigo.
Sí, me parecía muy interesante, ¿no? Me parecía muy interesante incluir...
A él me parece que no.
Sí, pero me parecía muy interesante, ¿no? Meterle un lío más encima, ¿no? Ya que tiene todo y que se ve en esta complicación, digo, vamos a incluirle un lío más, ¿no? Vamos a incluirle a esa pequeña en plena adolescencia, y yo creo que puede dar un juego divertido, ¿no? Porque la novela, sobre todo, más que una novela dura de espionaje o un thriller de acción, que lo es también, hace muchos guiños de cierto humor cínico, humor irónico, sobre el mundo editorial, los escritores, y tiene muchos golpes, yo creo que divertidos, ¿no?, que te hacen sonreír en más de una ocasión, ¿no?, a medida que la vas leyendo.
Vas leyendo la vida que tiene, la vida que cualquier escritor en principio desearía, pero va sacándole punta a ello para que vean que no todo es oro, no es oro todo lo que reluce.
Sí. Va viendo el mundillo, ¿no? ¿Cómo funciona el mundillo? Bueno, de hecho, hay varios guiños a concursos y charlas y demás, ¿no? Que no te lo voy a desvelar tampoco, pero bueno, va viendo cómo es la realidad actual y va aterrizando cada vez más en que lo que escribe, que bueno, pues puede ser cierto al final, ¿no? La realidad tiene más, a veces se cumple lo que nos creemos, ¿no? O sea, la realidad a veces es más fácil que la ficción, ¿no? Que escribimos en los libros, ¿no? Más compleja.
Me ha encantado el principio porque es un, vamos, igualmente también es una parodia de lo que podría ser una obra, un bestseller, porque yo empecé a leer y era todo tan exagerado, tan mediocre, tan que pensé, ¿en serio? ¿Esto es lo que está escribiendo Chusmi? Y de repente a las dos páginas pone fin y el editor diciendo, qué bonito, qué estupendo, qué maravilloso, y dices... sí, es un guiño importante a que, bueno, pues es un poco basurilla lo que puede llegar a vender a lo mejor un escritor que se ha encumbrado a base de marketing.
Sí, claro, al principio es así desconcertante por dos aspectos. El primero, porque dices, bueno, pues es, bueno, quien me ha seguido un poco dice, bueno, pues bueno, es un comienzo, bueno, bastante... no sé, como muy precipitado este hombre, ¿no? Hace desarrollo como muy así, a lo loco, qué raro que...
Claro, era el final precipitado de una novela, claro.
Claro, ¿no? Y luego te encuentras que es un final y que es el principio del libro, que ya hace ese doble juego, ¿no? Como, bueno, pues empezamos, partimos de ahí y vamos a hacer un flashback hacia atrás de por qué ha ocurrido esto. Y qué hace este hombre ahí sentado, ¿no? Con un agente del CNI enfrente diciéndole qué novela tan divertida, ¿no?
Sí, sí. Está genial, con esta la vamos a petar. Y piensas tú, Dios mío, estás haciendo, pues eso, crítica a las editoriales, al lector, al lector, entre comillas, al que no es lector real, sino el que compra siempre el bestseller del momento y punto pelota, etcétera, etcétera.
Bueno, pero... A ver, pero tampoco está mal que compres el bestseller del momento. Yo ahí, fíjate, te voy a llevar la contraria.
No, pero yo no digo que no compres el bestseller del momento, digo que es, a lo mejor es el único que compra.
Bueno, sí, hay que tener un poquito más de miras, siempre hay que tener, ¿no? Pero yo siempre, cuando estás en el club de lectura, por ejemplo, del ayuntamiento, a mí me pasa, ¿no? Que hay personas, y me gusta preguntarles, ¿no? La primera sesión que hacemos cada año... pues la gente que entra me gusta preguntarle por qué se apunta al club de lectura, ¿no? ¿Cuál es el motivo principal, no? Hay muchos porque son lectores apasionados, ¿no? Y les encanta comentar los libros y desgranarlos y sacarles mil y un cosas, y lo que tú no ves lo ve el otro y tal. Que hay unos cuantos de esos, ¿no? Que me dan este miedo. Digo, esto es algo mucho más que yo. Pero luego hay mucha gente que me encanta, ¿no? Y gente normalmente más mayor, muchas mujeres, porque mayoritariamente sois mujeres las que os ocupáis de leer y de estar.
Y es una pena, porque en algún club siempre, bueno, algún club tenemos chicos y tienen unas opiniones geniales y de otro punto de vista muy distinto al nuestro, y se crea un debate que es interesante. Leen cosas que a lo mejor nosotros no hemos visto, o viceversa.
Sí. La entre líneas puede ser diferente, ¿no? Pero cuando te dice, mira, yo sí no leo. Entonces, como no leo, si no me apunto a un club, no me esfuerzo a leer por lo menos un libro al mes. Y le digo, pues date por satisfecha, ole, le digo. Porque si todo el mundo leyésemos por lo menos una docena de libros al año, yo sería feliz. O sea, yo creo que todos seríamos mucho más tolerantes, mucho más cultos, y tendríamos la mente mucho más abierta si leeríamos por lo menos un libro al mes todo el mundo, ¿no? Que curiosamente nos puede parecer a veces poco, ¿no? Y dices, joder, ojalá todo el mundo leyese un libro al mes, ¿no? Sería una maravilla, yo creo.
Sería maravilloso que empezaran por ahí. Yo pido que empiecen por ahí. Es que yo creo que si todo el mundo lee un libro al mes, terminan leyendo dos, y seguramente te acabarán leyendo quizás uno a la semana. Digo yo, porque yo creo que es que leer un libro no te aporta solamente una historia en sí, te aporta muchísimo más.
Claro. Bueno, es que la literatura es para los que vivimos con ella cada día, ¿no? Es algo de lo que no podemos prescindir, yo creo, ¿no? Estamos ahí, bien lo sabes tú, ¿no? O sea, estamos ahí metidos y es algo que no podemos vivir sin otras muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que sí.
sin un libro en la mano.
Olvidos, sin un libro no podríamos, ¿no? Y yo en mi caso, con una cañita también habría que estar, ¿eh? Un libro y una cañita de cerveza.
Solo vosotros, que sois del País Vasco y bebéis mucho. Aguantáis mucho bebiendo.
Bueno.
Y coméis muy bien también.
Ya sabéis que el comer y beber algo aquí es imprescindible. De hecho, en casi toda la literatura, si te fijas, de autores vascos, viene reflejada la gastronomía como una cosa esencial. O sea, no hay autor vasco, autora, me da igual, que no refleje en sus libros
algo,
la gastronomía.
Algo de comida, sí.
Algo, siempre.
Siempre hay alguna escena de alguien que está comiendo.
Sí, está muy intrínseco nuestro, ¿no? Siempre. Que otros también lo harán, ¿no? Pero nosotros siempre, sobre los vascos, siempre.
Ajá. Bueno, aquí nosotros tenemos a Vázquez Montalbán, que yo creo que era la institución en esto, ¿no? Porque
supuesto,
te explicaba hasta cómo lo cocinaba. Sí.
Sí, él era, además dedicaba páginas y páginas a hacer la receta. Bueno, de hecho, luego sacó el libro recopilatorio de recetas, ¿no? Tremendo.
Era un gran cocinero, un gran gourmet también. Sí.
Y un referente, desde luego, de la novela negra y policíaca española. Yo creo que no, modestamente, yo creo que no, que nadie lo ha superado, ¿no? Fíjate, yo creo que es un referente absoluto para mi punto de vista, de lo que es la novela negra policíaca. Bueno, ya sabes que en todo esto podríamos establecer una discusión amplia y generosa, ¿no? Pero para mí un gran referente, ¿no? La novela negra de aquí, de nuestro país, ¿no?
El tema de la mujer como personaje, yo creo que en este libro pesa más incluso la fuerza que tiene el personaje o los personajes femeninos que los masculinos.
Sí, en general en todas mis novelas, también la trilogía del Este, también las mujeres tienen un de hecho la protagonista de la trilogía del Este es una asesina psicópata, pero psicópata absoluta, ¿no? Luego vas sabiendo por qué tiene ese carácter y tal, ¿no? Por la infancia que ha pasado y demás cosas, ¿no? Pero bueno, es una psicópata despiadada, cruel, violenta, y en cambio es la protagonista, es decir, te acaba, a mí me decía la gente, joder, yo tengo cargo de conciencia, me decía, me he leído el libro y es que me cae bien la asesina. Digo, pues mira, pues eso es un mérito por mi parte, o sea, porque a veces un personaje malote acabe cayendo bien, ¿no?, por su personalidad y por su forma de llevar las páginas adelante, pues tiene un mérito. Y en este caso con Meilín ocurre de alguna forma algo similar.
A mí me ha pasado al revés con Meilín. Me caía muy bien al principio, luego después no me ha caído tan bien, pero bueno, también tiene parte de psicopatía esta mujer, tiene un egoísmo tremendo, va a la suya, es una asesina también, claro, evidentemente, claro. Y bueno, no le importa nada, va a su objetivo y ya está.
Sí, lo
demuestras en un montón de escenas en el libro.
Sí, bueno, funciona así, ¿no? Los agentes de las inteligencias, ¿no? Que se basan, lo que poco se basa en cierta realidad, ¿no? Aunque esté camuflado y tal, pero bueno, sí. Información real de cómo funcionan y sí, y esta hace un poco lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que su carácter es fuerte, independientemente de que te guste más o menos el personaje, de que te guste más o menos cómo se comporta, es una mujer poderosa, es una mujer empoderada en sí misma, con las cosas muy claras y con un carácter, bueno, indestructible, ¿no? En ese caso me gustan las mujeres protagonistas así, ya te digo, sean buenas o sean malas, ¿no? Eso es lo de menos. Pero creo que mi libro lo reflejo de esa forma también, sí. Sí, no sé. Me gusta así.
Vamos a dedicarle la primera canción a ella, a esta mujer china.
Bueno.
¿Y quién podía ser mejor que David Bowie, que... En el 1983, ¿sabes que en la década de los 80, principio de los 80, final del 79-80, cambió un poquito el estilo de música? Cambió un poquito, veníamos ya del estilo Philadelphia y la gente se metió en el disco puro. Yo lo que recuerdo de los 80 fue disco. Y la gente que sobrevivió fue la que pensó, Tempore o More. David Bowie fue... toda su vida eso, fue toda su vida siguiendo los tiempos, incluso creando estilo. En 1983 saca un disco totalmente discotequero. que mucha gente no le gusta tanto, a mí me encanta, que sí. Se llamaba Les Dance. Y en este disco tiene una canción que se llama China Girl, o sea, mujer chica china. Y esa es la que vamos a escuchar. Se la dedicamos a Meilin.
Bueno, pues venga.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego. Are you getting back? Coming to the stage is a girl who's new in town. She go by the name Where Your Stacks At. This pretty little thing, I swear, won't let you down. Watch her drop it like hey, 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 hey. Oh, it's not complicated, so this won't take a while. You see, music make a dance, and money, money, money make a smile.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Cada mes, els alumnes dels instituts Leonardo da Vinci, el Centre de Formació d'Adults i el Col·legi Pureza de Maria expliquen l'actualitat dels seus centres a Ràdio Sant Cugat.
Primer de batxillerat van visitar el laboratori.
Al final de cada classe ens fa un experiment.
També ens fan recomanacions.
De fantasia puc dir una saga que es diu Crave.
Ens diuen què els agrada.
Jo espero els canelons de l'àvia.
A mi m'agraden molt els animals.
A mi m'encanta cuinar.
I ens posen al dia amb la música que escolten.
El Nadal més tropical de Gertrudis.
Jo he escollit La gent d'estimo, que és de Oques Grasses.
No My Responsibility, de Billie Eilish.
Els instituts santcugatencs a Cugat Mèdia. Els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a cugat.cat i a Ull Crític.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Lletres i música a cugat.cat.
When you were here before. Sí, lo sé. Os estaréis diciendo qué voz más rara tenía David Bowie en la canción, pero es que no era esta la canción. Hemos cambiado el orden de las canciones y lo que habéis oído ha sido Bruno Mars de 2012, unos cuantos años más y unos cuantos años menos tiene él que tenía David Bowie.
Sí, fíjate que yo me he puesto a buscarla.
A ver qué canción era y dices tú, pero me parece que de China Girl nada de nada. Pues no, esta era de su álbum de 2012, un Orthodox Jukebox. Espérate que sin gafas se me junta, bueno, todas las letras se juntan. Y se llamaba Money Make Her Smile. Quiere decir, el dinero la hace sonreír. Y venía a cuento, pero luego explicar, pues eso, que la hija, lo que habíamos hablado, que la hija, pues él intenta hacerle sonreír siempre con dinero, cosa que no es el mejor método. Pero bueno, era el gustazo que a mí me apetecía escuchar a Bruno Mars, cantante que me encanta. Pero bueno, dejaremos China Girl para el final, intentaremos no comérnosla y la pondremos y la escucharemos por completo. Bueno, hemos dicho que ahora después de la canción y los anuncios íbamos a hablar del festival. El festival... que habéis empezado esta temporada, el mes pasado, y que, bueno, yo por lo que he visto por redes y tal, ha sido un exitazo, ¿no? Cuéntame un poquito así, una pequeña pincelada de lo que fue o lo que quisisteis hacer allí, que sí, fue pues, como una especie de trampolín a lo que queréis hacer.
Sí, 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 porque realmente yo me había planteado desde la Asociación de Escritores, pues fomentar, porque en Vitoria, pues en el País Vasco en general no hay festivales de bueno, está Bruma Negra, que son unos encuentros que se producen en Vizcaya, en Plencia, pero sí, son más para la gente que escribe y la gente que edita, ¿no? Es más técnico, no es para la gente de la calle, ¿no? Entonces yo quería organizar algo pues un poco con referencia, viendo a Gijón un poco como referente popular y populista, en el sentido de que se ha abierto a todo el mundo, de que haya actividades por la calle, de que haya música, de que haya, como no, gastronomía, pinchos, ruta de pinchos y más cosas, y todo ello dentro de una jornada sobre novela negra, policía, y thriller, ¿no? Entonces, pues me eché la manta a la cabeza y por el camino pues me encontré con Alberto Grevilla, el criminólogo, y entre los dos, la verdad es que lo hemos, yo creo que hecho bastante bien, ¿no? Porque yo me dedicaba a la parte más de las musas, de los artistas, ¿no? Mm. Yo se dedicaba más a lo más técnico, ¿no? Yeah. A las cosas más técnicas, bueno, al día a día de la realidad judicial. Entonces, entre los dos, yo creo que hemos hecho un programa muy potente, la gente ha salido muy contenta, y bueno, fíjate que hemos tenido como padrino a Juan Gómez Jurado, ¿no? Inaugurando el evento, cosa que bueno, que te pueda gustar más o menos, pero es indiscutible que es autor número uno en ventas, ¿no? Y no va donde le pagas, sino que va donde quieres. Está claro que está en otro nivel, ¿no? Él elige dónde va. No lo contratas tú, sino que él elige si quiere venir o no.
Te contrata a ti.
Claro, claro. Entonces, oye, pues le gustó el plan y dijo, voy de padrino.
Oye, y siendo Alberto criminalista, tu autor, sois tan diferentes también uno del otro. Sí, ¿tú quién crees? ¿Tú quién crees que era el jefe de quién? Ahora que no nos escucha nadie, ¿quién hizo de jefe?
¿Quién hizo?
De jefe.
¿En el festival?
Sí. Bueno, en las preparaciones. ¿Quién era el que tiraba más para adelante y quién era el que mandaba?
Pues yo creo que nos repartimos tan bien los papeles que no tuvimos problema. Yo, si de decirte quién mandaba, igual tenía que decirte que mi jefa de protocolo y de relaciones públicas de la gestoría ISER que contratamos, ¿no? Porque esa, vamos, esa es la que nos mandaba, vamos. Yo era una cosa y digo, oye, me decía, pero que te pago yo, ¿eh? Que no, pero esto vamos a hacer así.
¿Y tú crees? Vale. ¿Tú crees que Alberto pensaría lo mismo que tú?
Lo mismo.
No sé, Alberto, ¿qué piensas tú?
Hola, Chusmi, buenas tardes.
Suerte que no ha dicho ninguna barbaridad, porque estaba ahí él escuchando.
No podría decir jamás una barbaridad.
No, lo tenía clarísimo. Es un poco lo que ha hecho Chusmi. Desde el principio hemos encajado también. A veces es cierto que en entrevistas de radio no hacía falta ni de situar, dices esto, tú dices aquello. Siempre de combinarnos ya sabíamos quién tenía que entrar o si uno se le pasaba una cosa, al otro lo reforzaba. La verdad es que ese tándem, como dice un poco el bohemio, ¿no? El artista, el escritor, como tú, Mari Carmen, los que sois un poquito de ese mundo, y mi mundo, que es la investigación criminal, los delincuentes, hemos encajado tan estupendamente que creo que, por una parte, además del trabajo que hemos puesto, ha sido el gran éxito de este festival. ¿No te parece, Chusmi?
Sí, sí, sí. Yo creo que ha sido, él se lo comentabas hace un momento, ¿no? El cada uno llevar su papel, y cuando ella me ha dicho, se has oído, ¿no? Cuando dice, ¿quién manda? Yo creo que mandaba más.
Sí.
Cuando se ponía ahí en medio y nos mandaba tú aquí.
Era una pregunta trampa
que no has, que has hecho así como un revés, en el tenis y has echado la pelota fuera.
Ha salido airoso, no, por eso.
Todos tenemos esa habilidad, ¿no? De escaparnos muchas veces de preguntas comprometidas.
A ver, decirme si es verdad o no. Yo sé que ha salido todo estupendo, pero yo en las fotos, bueno, se os veía muy contentos y tal, pero os veía ya al final como un poco derrengados. Fue agotador, ¿verdad?
Sí, pues sí. La verdad es que sí. O sea, la verdad es que, claro, date cuenta que casi un año de preparación, donde quieres llegar hasta el último detalle, y también es cierto que a pesar de haberlo trabajado mucho, pues hombre, por el camino siempre surgen imprevistos, cositas, y tú lo que quieres es un proyecto que hemos hecho por y para la ciudad. Porque se merecía un evento cultural de estas características que no existía, como había dicho Chusmi, más que un pequeño referente ahí en Plencia, que también ha estado Mari Carmen ahí en Plencia, lo conoces perfectamente.
Sí, sí, sí,
y,
sí, sí.
Y queríamos que aquí en Euskadi, lo que es en Vitoria, Bilbao y Donosti, hubiese un referente potente de cultura a nivel de novela negra, policíaca, y hemos trabajado tantísimo, ¿verdad, Chusmi? Que claro que terminamos muertos.
Claro, sí, sí, yo me acuerdo que Alberto, yo incluso le dije, ¿no? Que digo, yo no puedo más, Alberto, hay una foto en la que salgo yo sentado en el suelo en un momento y tirado contra el gato, y charla, y digo, no puedo más, estoy hecho polvo, ¿no? La tensión, tal vez, los nervios, la emoción, pero como dice él muy bien, fíjate que no solamente son las mesas de escritores tan interesantes, o los individuales tan potentes como Gómez Jurado o Miguel Santiago o Yuna Reche, yo que sé, Álvaro Albina, sino que la realidad judicial que Alberto ha llevado con la fiscal, con la abogada, con la forense, el CSI auténtico y el CSI ficticio que la televisión, que luego te puede explicar Alberto perfectamente cómo es, no solo eso, sino que eso sería así, lo que es el evento en sí dentro del espacio, pero luego en la calle hemos querido expandirlo a gente, ¿no? Hemos tenido un grupo de danzarinas, de chavalas de 16, 17 años que nos han hecho bailes por la calle, hemos hecho una ruta del pincho pote negro, que le hemos llamado, Alberto, ¿cómo le hemos llamado?
Aquí te pincho, aquí te mato.
Así le hemos llamado. Y
qué bueno.
La hemos combinado con la asociación de
si te pincho, no me acuerdo.
También es buena, ¿eh? También es
apúntate la Chusmi, para el año que viene. Apúntate.
Es buena. Te pincho, no me acuerdo. Eso es buena. Con la asociación de comerciantes de la zona, de donde estaba el Palacio de Europa. Es decir, hemos hecho luego con las bibliotecas un guiño terrible a todos los centros cívicos, que en Italia tenemos 16 centros cívicos, cada uno con su biblioteca y a Casa de la Cultura en el centro, y cada uno ha organizado una mesa con todos los libros del género seleccionados, han hecho juegos de pistas para los chavales, se han volcado completamente la red municipal y provincial de bibliotecas con nosotros, hemos hecho concursos de relatos, de microrelatos, es decir, nos hemos abierto a que la gente lo disfrute, no solo sentados en una mesa escuchando a señores como nosotros y a señoras hablando de género negro y policíaco, sino también en la calle viviendo esos momentos, ¿no?
Sí, bueno, yo...
Y también decía que también, pues mira, nos parecía interesante una fusión que quizás no se ha hecho mucho, y a también intentar que la música estuviera presente. y la inauguración estupenda, potente, con Juan Gómez Jurado, cantó la coral Manoy Dadier, de aquí de Vitoria, que es un, bueno, la coral número uno de aquí de todo Álava, y el cierre lo hizo también una cantante que se llama Deusker Reggaetón, que además está postulándose para Eurovisión, que se llama Kai Nakai, que fue, pum, el estallido final, donde, bueno, pues fue la culminación, aplausos y todo, de todo el éxito. Yo creo que ahí soltamos adrenalina a todos cantando al final, porque ya se había acabado el festival.
Bueno, yo sé que tuvisteis un muerto en escenario, que cayó fulminado, y que luego resucitó rápidamente, ¿no? Cuando se levantó el cadáver se levantó.
Sí, 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 teníamos también pues eso, una performance con un grupo de teatro. Es decir, queríamos ofrecer entretenimiento a los que iban a verlo, ¿no? No solamente novelas, sino ampliarlo a un entretenimiento, claro, todo con niños, al género, evidentemente, ¿no? Pero bueno, pues eso, más variado, creo que era solamente la literatura, ¿no? Literatura y algo más.
Bueno, es lo que decíamos al principio, Chusmi, que la gente también necesita un incentivo para entrar en lo que es la literatura en general, el género negro en este caso, y que, bueno, de lo que se quejan siempre todos los festivales es que la gente no se implica, cosa que yo no entiendo, porque te están dando unas actividades gratuitas, unas charlas que son muy interesantes y te puedes adecuar a unas o a otras dependiendo de lo que te guste a ti, que hablen de espías, policial, thriller, incluso pues tipo como Agatha Christie, así misterio, enigma. Siempre en todos los festivales intenta que haya pues eso, una amplitud de temas para, y la gente necesita ese incentivo para conocerlos.
Sí, somos, además, un poco perezosos, ¿no? A veces somos un poco perezosos, sí, ¿no? Para volcarnos en cosas. Yo creo que la población de que ha venido aquí a Vitoria, y porque no solo de aquí, sino de las provincias de limítrofes, incluso de más lejos, de Galicia, de Madrid, de Andalucía, de Cataluña, han venido gente que nos han dicho, ¿no? Frikis, que lo llamamos un poco nosotros, de los festivales de novela negra y policiaca, como nosotros mismos hacemos también, ¿no? Que nos desplazamos a vernos por ahí. Yo creo que han participado, ¿verdad, Alberto? Yo creo que de una manera tremenda la gente aquí en Vitoria, sí. No podemos dejarlo.
Las redes así lo han manifestado, independientemente de que a nosotros nos lo hayan dicho de palabrita, que podrías decir, va, nos están dorando la píldora porque para quedar bien, pero no. La respuesta que ha quedado reflejada en redes, pero no solo del público, también los propios autores han mostrado su satisfacción, sí, porque, bueno, han recorrido muchos festivales, ya sabéis que, Mari Carmen, que os paséis la vida recorriendo festivales muchas veces, y nos han dicho que la verdad es que la organización y toda la planificación y la estructura del evento, que les ha encantado por novedoso, con lo cual nosotros, bueno, pues flotábamos cuando nos decía este tipo de cosas, y también buscábamos un poquito, por desgracia, el género negro sí que atrae, mira, la televisión, todas las series, que ahí nos dejamos los ojos en series de asesinos psicópatas, etcétera, todo el mundo está loco viendo series, pero lo importante es que lo que queremos es revertirlo, y que no solamente la gente quiera ver en televisión, en cine, esas series, sino que vuelvan al libro, que los libros y muchas películas han salido de esos libros, sí, que retornen a los libros, que vuelvan a coger el gusto a leer, que parece que a veces, sobre todo a la gente más joven, le está costando un poquito. Sí. Y estos festivales yo creo que también tienen ese encanto de intentar que la gente, con curiosidad, y porque va a poder tocar, poder hablar, sacarse una foto con los autores, vuelva a leer y vuelva a potenciarse la lectura un poquito.
Uh-huh. Aparte es que yo creo que la lectura nos está llegando en diferentes plataformas. Tenemos el libro electrónico, tenemos el libro en papel, tenemos el audiolibro. Yo creo que la gente joven debería decir, es que a mí me gusta leer en un iPad. Bueno, pues lee en un iPad. O a mí me gusta, yo no tengo ganas de leer, tengo ganas de sentarme y escuchar música. Bueno, sí, pero también hay unos audiolibros. O sea, claro, quiero decir, claro, que deberíamos, pues eso, como decía Bowie, hay que cambiar con los tiempos, tempora amore, pues también la gente joven debería también lanzarse a este proyecto. ¿Vosotros en el proyecto vuestro también tocáis todos los formatos o simplemente habláis del libro?
¿Cómo?
Si vosotros también en lo que es el festival habláis de todos estos diferentes, las plataformas donde se puede leer, o simplemente habláis de los libros y ya está? ¿No sería una buena...? Bueno, porque ya lo estáis haciendo. Aparte, claro, estáis haciéndolo en plan, pues, en teatro, en música, en todo esto. Pero lo que es el lector, que puede llegar a tener un formato audiovisual, ¿no?
Sí, nuestra idea, de hecho, de cara a próximas ediciones, porque vamos a hacer próximas ediciones, es meter el cómic, sin duda alguna, porque el cómic negro y policiaco tiene un factor también muy importante.
Sí, señor.
Y queremos abrirlo incluso a literatura infantil o juvenil, ¿no? De más detectivesca y más popular para niños.
Es decir, que además hay obras, claro, geniales en este campo.
Sí. Nuestro punto de vista a largo plazo, desde luego, pasa por muchísimas cosas que tenemos ahí rumiando y que queremos ampliar, pero bueno, que ha sido la primera. Entonces, bueno,
claro,
bueno.
Claro. No, si yo solo doy ideas. Yo todo lo me lo estoy apuntando aquí en un papelito, todo, porque ya me está dando ganas de coger ya y reservar vuelo para el año que viene. Otra cosa es que cuando llegue a casa vea lo que he escrito aquí sin gafas. Pero de momento, Alberto, es que tú no lo has oído, pero es que yo me he dejado las gafas hoy en casa. Y estoy aquí con Chusmi, que me está echando una mano en todo lo que estamos hablando.
He oído que habéis tenido un cambio estratégico de canciones también, ¿no?
Sí, pero eso no ha tenido la culpa las gafas, ¿eh? Eso no ha tenido la culpa las gafas, cosa que también hay que decir que yo todo lo que he explicado de la canción de Bowie, antes, que ahora ya no lo explicaré porque ya está explicado, es de memoria, porque he intentado leer un poquito aquí de información en el CD. Y no solamente es minúsculo, pues ya hasta sin gafas no hubiera leído nada. Por favor, señores que hacen los CDs, hagan las letras más grandes. Que llega un momento que uno se hace mayor, y este disco de Bowie, que es eterno, después de 50, 80, 20, sí, después de 40 años que tiene el disco, no leemos ya las letras. No sabemos lo que pone. La información de Bowie, no.
Bueno, Chusmi, pero también te quiero decir que Mari Carmen es una enchufada, porque independientemente de que ella ya tenga buen gusto musical, tiene a su pareja Pep ahí, que le está echando una mano a tope siempre con el tema musical, con lo cual ya tiene más suerte que nosotros, pobres mortales.
Sí, pero hay que decir, y esto es para ponerme una florecita yo aquí hoy, que también me la puedo poner, como él no está, me la puedo poner. Que le he dicho, échame una mano a buscar las canciones de esta semana, y le he explicado un poquito el argumento. Me dice, pues mira, ahora de voy, digo, a buscar una canción que me falta, esta ya la tenía elegida.
¿Vale? Bueno, o sea que esa la tenías ya, ¿no?
Esta ya la tenía segura, digo, hombre, una mujer china, Bowie. Sí, y entonces la otra sí que hemos estado barajando, ACDC, había una, había otra.
Pero mira, pues si pones a Cyndi Lauper con Las mujeres solo quieren divertirse, pues también nos hubiera encajado.
También.
En la misma época, ¿eh?
También.
Yo creo que por la misma época tiene que ser esa también, canción, también. Que la de Bowie.
Pero hemos buscado...
En el libro de Chusmi, a los que lo lean, que yo se lo recomiendo, por supuesto, que estoy a puntito de terminarlo, en el libro de Chusmi las mujeres se divierten de una forma un poco peculiar. Entonces, bueno... Pues,
sí, sí, de una forma un poco peculiar.
Por eso lo decía.
Sí, se divierten de una forma peculiar y cada una por lo que está, o sea, lo que quiere conseguir con ello. Es lo que le pasa a Meili, que siempre busca... no hace nada sin querer conseguir algo.
Claro, es un trabajo, al fin y al cabo.
Yo pienso una cosa, como hoy hemos grabado un jueves en lugar del sábado habitualmente, pues esos dos días, o día y medio que faltaba, no me la he acabado. Pero estoy muy interesada todavía en saber por qué Meilin está saliendo o teniendo una relación con Carlos Larrea. Entonces estoy leyendo con mucho interés porque, claro,
es lo que dice él.
¿Cómo va a querer algo de mí que no soy nadie? a nivel de espionaje internacional, claro. Y me río mucho porque él, como espía, es un espía de pacotilla, ¿vale?
Claro, que hace... él sabe escribir sobre espías, pero él realmente...
A él no realmente espía, aquí, ¿no?, le obligan a hacer ciertas cosas y lo pasa muy mal y lo hace fatal. Como espía no se iba a ganar la vida. Bueno, pues tengo que despediros y... Sí, ¿verdad que sí? Que se pasa rapidísimo.
Sí, se pasa rapidísimo, sí, sí.
Pues oye, el próximo aquí en Barcelona, ya has dicho que tú has visitado Barcelona, bueno, pues aquí te esperamos.
Sí,
te esperamos.
Sí, tengo pendiente hace tiempo visitar Barcelona y quiero hacerla. Sí, sí.
Pues mira, vale, te vienes con Alberto, que claro, conocemos un sitio que hacen pescado estupendo.
Uy, Alberto, estoy ya cansado de verlo, Alberto, ya, ¿eh?
Que tú ya sabes, aquí también hacemos como hacéis en el País Vasco, nos reunimos para comer y para beber. Te vienes la próxima vez, preparamos un programa, nos habláis del festival cuando esté, pues eso, más encarrilado, sí, el del año,
sí,
que viene.
Sí,
y yo, por supuesto, que quiero visitarlo, si puede ser el año que viene, y si no, pues cuando pueda. Sí. Muchas gracias a los dos. Os dejo con David Bowie, que le canta esta canción.
Ahora
es David Bowie, sí. Sí, señor. A ver, Neil, ¿es David Bowie? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que el principio nos dice mucho de esta canción, China Girl, 1983, en el disco Let's Dance, que para mí no tiene desperdicio, yo me lo paso bomba con él. Hasta la semana que viene y a vosotros muchas gracias.
Un abrazo,
Maricarmen. Un abrazo. Un placer. My little China girl, wake up in the morning with my little China girl. I hear hearts beating loud as thunder. I saw the stars crashing down. I've been tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, and I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl, we'll be right back.
Són les dues.